Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie. Cuando de fiesta se trata, la juventud se lleva la palma. Aparte de diversión, amistad, amor, el salir de marcha conlleva riesgos e incluso molestias a otras personas. ¿Os imagináis que en medio de un botellón, por ejemplo, aparece alguien como tú que te advierte sobre este tema y además te aconseja? Hoy hablaremos de esa figura, del agente de salud sociocomunitario y la plataforma que lo fomenta, Nova Prevención. Además, profundizaremos en un concepto que poco a poco empieza a estar en boca de todo aquel que apuesta porque otro mundo es posible, el decrecimiento. Y no se trata de que los hombres volvamos a las cavernas, os lo aseguro. Hoy estará con nosotros Julio García Camarero, uno de los teóricos valencianos de esta corriente, que la ha recogido en diversos libros. Aparte de estos dos temas, por supuesto, repasaremos otras noticias de actualidad, repasaremos la agenda y, por supuesto, la Bolsa del Voluntariado. Ahora mismo pasamos con la primera canción del programa. Se trata de Jobbing d'un silenci, versión de la canción de Raymond del grupo alcoyano Bertzell.
Silenci antic i molt llarg de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Comença l'horta i acaba el secà, esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat,
La fatalidad nos dice que poco podemos hacer ante los abusos de alcohol en jóvenes los fines de semana, nuevos contagios de VIH, la lacra de la violencia de género o los accidentes de tráfico con las consecuencias que todos conocemos. Que estos inaceptables problemas seguirán incidiendo en los más jóvenes y en sus familias, que no podemos ser eficaces previniendo. Pero hoy sabemos que podemos cambiar comportamientos y actitudes, que podemos sensibilizar actuando sobre el terreno, cara a cara y también en las aulas. Tenemos los conocimientos necesarios para disminuir la prevalencia y la importancia de estos problemas sociales y de salud, a la vez que gozamos de lo mejor de la juventud. Si eres de quienes rechazan las fatalidades, comprenderás bien el compromiso de Nueva Prevención. ¿Contamos con tu apoyo?
Bueno, pues con este mensaje tan esperanzador frente a la fatalidad, ¿no?, de algunos mensajes, se nos presenta Antoni Martínez, que es el director de Nova Prevenció. Y yo le pregunto, Antoni, ¿qué es Nova Prevenció?
Hola, Javier. Pues mira, te explico. Nova Prevenció es una ONG, una asociación que nació en Valencia hace un par de años y en su nacimiento... Bueno, pues surgió como un proyecto de un grupo de jóvenes concienciados acerca de estos problemas, que habíamos tenido además experiencia en otras ONGs, en trabajando con jóvenes, en temas de tratamiento de conductas adictivas, y pensamos que podía ser una buena idea crear algo nuevo que de alguna manera pues complementara lo que se estaba haciendo hasta ese momento en prevención.
Y bueno, ¿en qué prevenís? ¿De qué prevenís, perdón?
Pues intentamos abarcar todo lo que sean las conductas de riesgo llamadas. Por ejemplo, pues abuso de drogas, sexualidad no responsable, violencia de género, también temas de accidentes de carretera. Y no solamente, bueno, esos comportamientos o esos problemas específicos, sino trabajar con los jóvenes en general, pues para poder mejorar su desarrollo personal, temas de salud, de psicología, autoestima, bueno.
¿Y cómo lo hacéis?
Pues tenemos diferentes maneras, tanto desde lo que hemos leído en el texto, desde cara a cara directo, pues acudiendo a festivales de música, de informática tipo Campus Party, todo tipo de eventos donde hayan jóvenes, como también actividades en clase, donde pues van jóvenes de Valencia o de otras localidades para formarse en temas relacionados, tipo taller o tipo curso más específico.
¿Clases de instituto, universidad o instituto? Creo que será más fácil, ¿no?
Pues mira, paradójicamente en los institutos y colegios es un poco más difícil actuar, ¿no? Porque cada cual tiene su
planning hecho,
su
¿no?
planning hecho, su ideario, por decirlo así. Pero bueno, en la universidad pues damos clases en tanto la de Valencia, intentamos hacer algo en el Politécnico y sobre todo con centros de juventud, donde están muy interesados en hacer actividades pues lúdicas, interesantes para los jóvenes del barrio, ¿no?
Claro, yo entiendo cuando me has comentado lo del cara a cara, ¿no? Eso de ir a festivales, a todo tipo de encuentro donde se den cita jóvenes, pues que en cierto modo pues sufrimos, ¿no?, las personas jóvenes ese riesgo, ¿no?, de pues a lo mejor de sufrir accidentes de tráfico por el abuso del alcohol o
exacto,
cualquier otro tipo de cosa, o tomarnos la sexualidad de una manera irresponsable y contraer pues alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso tiene que ser muy difícil, ¿no? O sea, yo me imaginaba y he hecho en la introducción, pues imagínate, ¿no?, que estás en un festival o estás haciendo un botellón y de repente se acerca alguien y te dice, oye, tío, bebe con moderación.
¿Sabes? Claro.
Eso tiene que ser muy complicado. ¿Cómo lo hacéis?
Pues nosotros tratamos de precisamente hacer llegar un mensaje positivo, ¿no? Casi todos, todos los miembros de la asociación estamos dentro del espectro de la juventud, salimos de fiesta, nos puede haber sucedido de haber cometido pues algún comportamiento de riesgo en un momento dado y entendemos que a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Si no se puede hacer pasar el mensaje, mira, si haces tal y tal cosa, puede que te pase tal otra, ¿no? Y te ofrecemos un comportamiento alternativo. Ahora que comentamos de accidentes de carretera, pues quizás sea razonable que un colega tuyo coja el coche si no ha bebido,
claro,
lo que está aparcado hasta el día siguiente. Tenemos algunas pruebas específicas para ver en qué punto estamos.
Así uno puede saber si realmente está en condiciones de conducir o no, o si está, ¿no? O sea, hacéis pruebas de alcoholemia previas, ¿no?, a lo mejor a que esa persona
se arriesgue
a coger el coche.
Tenemos pruebas así también pues para fumadores, para medir el monóxido de carbono, pues cosas que en el momento nos puedan ofrecer pues qué lugar está la persona y partir de su experiencia.
Claro.
Porque en realidad a nadie nos interesa más que nosotros mismos.
Claro.
Y siempre desde el buen rollo y, vamos, desde lo positivo.
Pero para eso, por ejemplo, ofrecéis unos cursos, ¿no? Que es el curso, pues, para esta figura que es la de la gente de salud sociocomunitaria.
Exactamente. Este quizás sea el núcleo de la asociación, porque la idea es que jóvenes puedan formarse con nosotros, pero que eso no se quede simplemente en la clase, sino que ellos puedan participar en las actividades de la asociación y lo que comentamos, ir a festivales, ir a fiestas, o ellos mismos, si tienen una buena idea, poder desarrollar un taller específico sobre algo, ¿por qué no?
¿Y en qué consiste ese curso, aparte de eso de, bueno, profundizando un poco más? Ya sabemos pues, para qué sirve, pero ¿qué es lo que el joven o la joven que se desplaza, bueno, que quiere hacer el curso recibe?
Pues desde luego es una formación en temas muy básicos, en temas de drogas, porque son las drogas, cómo nos afectan, también qué ventajas tiene tomar drogas, porque si las drogas se toman es por algún motivo, ya sea abuso o dependencia, y desde luego qué podemos hacer desde nuestra postura de jóvenes, cómo podemos comunicar, cómo podemos hacer llegar un mensaje de prevención en ese ambiente pues tan particular de que puede ser una fiesta. Y hacemos muchos juegos de roles, nos ponemos en situación para que la persona se pueda ver segura después actuando en un stand de prevención, por ejemplo.
Claro, es muy importante empatizar, ¿no? Con la persona que está... pues eso, bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Porque todo, como tú comentabas antes, todo el mundo ha salido de fiesta, todo el mundo se marcha, incluso a lo mejor ha tenido alguna práctica, ¿no? De estas sobre las que vosotros prevenís, ¿no? O por lo menos un ápice, ¿no? Una cosa pequeñita, yo no digo que todos seamos...
Pues, o lo hemos visto, en otros, visto. En amigos, en compañeros.
Entonces no es difícil empatizar, ¿no? Pero claro, ese tipo de mensaje, pues como tú comentabas, no es fácil de lanzar, ¿no? No es fácil decirle a alguien de lo que tiene que hacer, ¿no?
Exacto. Quizás sea la parte más importante del curso poder meterse en ese rol como de agente de salud, que al fin y al cabo es una persona que adquiere unos conocimientos y luego trata de proyectarlos en su entorno, en sus amigos, en sus amistades, en su familia. Cambiar el chip de que uno puede hacerlo y a pesar de ser joven o no ser un hiperprofesional de la psicología o medicina, se puede hacer pasar un mensaje de prevención y de sensibilización.
Por supuesto, lo que es las fiestas, la diversión, es una faceta, ¿no? Que se nos pone, bueno, que tenemos los jóvenes, está claro, pero hay miles de facetas. A mí con todo esto del movimiento 15M, de los indignados y todo eso, yo recuerdo que los primeros días salía mucha gente mayor, ¿no? Que decía, ya era hora que los jóvenes, ¿no? Salierais y tomarais y despertarais y tal. Y yo a veces alguno le contestaba y le decía, no, si despiertos ya, muchos ya llevábamos, ¿no? Es decir, vamos, que en la fiesta con vosotros se ven esas dos facetas, ¿no? El que va a disfrutar, el que se va de fiesta y el que está concienciado, ¿no? Y que le gustaría concienciar a los demás de que se puede salir de fiesta, pero sin arriesgarnos y sin poner tampoco en riesgo la vida de los demás o sin estorbar, ¿no? A lo mejor.
Exactamente. También sí que me gustaría comentar un poco la experiencia concreta, porque pongamos que en una noche hablamos con, qué sé yo, 100, 200 jóvenes. Pues las respuestas malas o negativas hacia lo que hacemos son prácticamente inexistentes. Lo peor que nos puede pasar normalmente es que a alguien, pues en ese momento, no le interese lo que le estás diciendo.
Claro.
Pero la gran mayor parte de respuestas son buenas. Incluso otros jóvenes dicen, qué guay lo que estáis haciendo aquí esta noche. Claro. Y alguno que se apunta, también, lo cual es magnífico.
No estamos de copas ni nada, ni estamos en una sala de fiesta, yo os lo digo, que guay que se hagan este tipo de cosas, por eso, porque también quita un poco la imagen que tenemos los jóvenes a veces de conformistas, pasotas, ¿no? Y que nos da igual lo que nos diga, y eso de ir contra todo lo establecido, ¿no? Y ser lo más...
Lo que tú decías, ha demostrado en el movimiento 15M, que además parece que no solamente se va a quedar ahí, sino que se va a expandir. Y es un poco también lo que procuramos en la asociación, desde nuestro ámbito, ¿no? Que la persona se movilice, actúe, y de hecho hemos tenido pues jóvenes que han venido a cursos y después ellos mismos nos han presentado una propuesta de taller, de curso, y que luego hemos llevado a cabo.
Para hacer estos cursos de agente de salud sociocomunitaria, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo vais a hacer el próximo?
El próximo lo haremos en septiembre, que bueno, hemos cambiado un poquito el título hacia uno más llamativo que hemos llamado, bueno, sexo, drogas y otros riesgos y placeres. Este será, digamos, un curso interno de la asociación, donde, porque sí hemos recibido demanda de jóvenes directamente, pues que quieren participar en las acciones, ¿no? De todas maneras, tanto de este curso como todos los que tenemos, lo vamos colgando en la página web de manera continua. Que es muy sencilla, www.novaprevencio.org.
novaprevencio.org.
Exacto, estamos en Facebook, Twitter, YouTube.
Todo, vamos, donde se pueda, ¿no?
Encontrarnos es fácil.
Uh-huh. Y todo aquel que esté interesado a lo mejor en realizar este curso se puede poner en contacto con vosotros a través del correo electrónico, que es...
Uh-huh. También muy sencillo, novaprevencio@novaprevencio.org.
Uh-huh. Y bueno, ¿dónde tenéis la sede?
Nosotros estamos aquí en Valencia.
Uh-huh.
Bueno, la sede está en Mícer Mascó, una calle, bueno, ahí está todo el tema de consellerías, de demás. Pero bueno, en tanto que casi todo lo que hacemos es fuera... Claro. De la sede, pues en los centros de juventud o uh-huh. trabajo de calle. La verdad es que es mejor contactarnos por internet o por teléfono para cualquiera que tenga la más mínima inquietud o duda y la atenderemos, uh-huh. vamos, durante todo el día.
Imagino que en vuestra entidad funcionaréis uh-huh. mucho también con voluntarios, ¿no? ¿Cuál es la figura, cuál es el papel del voluntario uh-huh. en vuestra entidad?
Pues la verdad es que hemos tenido voluntarios de todo tipo y eso lo tuvimos claro desde el principio. Que en este tipo de ONG suelen haber pues psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que los hay. Yo soy psicólogo formado en gestión de ONGs, pero también hemos tenido informáticos, economistas, ingenieros que habían participado en otras ONGs. Pensamos que cada cual, desde su perspectiva o formación profesional, puede actuar. Y desde luego en nuestra asociación queremos que todo el que quiera colaborar pueda hacerlo, desde su formación específica.
Uh-huh. Y ahora en algún festival en el que, porque ahora claro, al llegar el buen tiempo esto se llena de festivales, encuentros y tal, ¿dónde os vamos a poder ver?
Pues creo que lo más inmediato será en julio en Castellón, en un festival llamado InforGames, que uh-huh. es un festival sobre informática y videojuegos, uh-huh. pero bueno, se congrega una cantidad enorme de jóvenes que están ahí todo el fin de semana. Y ahí también nos centramos sobre todo en prevenir el abuso de internet y demás, ¿no? Y la verdad es que es bastante fácil por ese microclima el poder trabajar también ese tema. Pero ya te digo, vamos colgando en la página web porque esto pues va evolucionando, ¿no? ¿Dónde nos van a poder encontrar? Uh-huh. Al día.
Por supuesto que internet no es nada nuevo, por lo menos para los jóvenes, uh-huh. pero ¿qué riesgos entraña?
Pues en ese sentido, todos, bueno, nos movemos más o menos por internet, pero sí que hay un riesgo en algunas personas que puede ser de abuso. Pasar demasiadas horas conectado, hacer depender demasiado su vida social de ello, bueno, dejar de hacer otras cosas que también nos gustaban, pues estar conectado a internet, etc, etc. Y dentro de eso la variedad de cosas de internet, redes sociales, videojuegos online. Ahora está pues muy, muy de moda el juego online, pues uh-huh. tipo póker, tipo apuestas, etc, etc. Y ahí también aparte está el riesgo del dinero, porque eso se ha puesto online y vamos.
Claro,
También es un riesgo.
Claro, es otra manera, ¿no? De ludopatía, ¿no? Otra forma, otra cara, otra faceta.
Una ludopatía moderna, ni más ni menos.
Uh-huh. ¿Y cómo uh-huh. prevenís eso? ¿Cómo advertís de esos riesgos? De, ojo, a ver cuántas horas te pasas delante del ordenador, o cómo, uh-huh. ¿cómo lo decís? ¿Cómo...?
Pues en eso también hay un taller específico que se llama Taller de Prevención del Abuso a las TICs y a los móviles.
Uh-huh.
Y pues primero siempre se pasa un test porque dicen, bueno, sí, sí, yo utilizo internet, pero vamos, yo no tengo ningún problema. Pues vamos a verlo, vamos a hacer un cuestionario y luego ya lo hablamos.
Uh-huh.
Y se les habla, pues nada, del uso racional de las nuevas tecnologías y también seguro, para uh-huh. evitar problemas de, bueno.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ahora me imagino, como te decía, ¿no? Que de cara a estas fechas, pues que son tan, tan dadas a celebrar encuentros, festivales, uh-huh. a salir de marcha y tal, me imagino que tendréis uh-huh. muchas tareas, bueno, mucho trabajo. Ya nos has comentado que en septiembre todo aquel que esté uh-huh. interesado podrá formarse en ese curso, ¿no? En esa, uh-huh. de figura, ¿no? De esa figura de agente uh-huh. de salud sociocomunitaria. Pero qué cosas, ¿tenéis más cosillas entre manos que quieras a lo mejor avisar desde aquí, desde Tierra de Nadie?
Sí, también que la gente esté muy atento porque nosotros trabajamos mucho con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia y ahí planteamos un poco un abanico de cursos más amplios. Pues tenemos desde cursos de psicología positiva, que la gente sale contentísima de los mismos, de psicología de la atracción, que es como encontrar pues los rasgos que nos hacen atractivos y cómo potenciarlos.
Ajá.
Sobre todo con la relación pues con el sexo opuesto, ¿no? Pero no exclusivamente, nos sirve para todo. Este viernes empezamos, sin ir más lejos, un curso de relajación práctica para el día a día.
Ajá. Donde eso hace falta, pero vamos, mucha falta. Yo venía para acá y me ha tocado pues eso. Bueno, y eso que voy en bicicleta, ¿sabes? Pero vamos, me he puesto de los nervios que necesitaba un momento parar y suspirar, coger aire, porque vamos, el tráfico, los cortes y todo eso.
Yo pienso que nos viene bien a todos y nunca es suficiente para tenerlo controlado.
Pues, ¿dónde realizáis ese curso?
Empieza este viernes, en la Concejalía Juventud, edificio de Campoamor, por la zona del Cedro.
Sí.
Y ahí la gente se tiene que apuntar online, en la página web de la Concejalía.
Muy bien.
Vamos, y tenemos ya muchas ganas porque, bueno, estará muy chulo el curso.
Pues nada, todo aquel que nos escuche, pues todas estas propuestas que nos lanza Antoni desde Nova Prevenció, pues espero que haya tomado nota. De todos modos, bueno, voy a recordar la página web, que es www.novaprevenció, en valenciano, por lo cual va con C, .org. Y bueno, que tienen las emisiones más pero bueno, que ellos funcionan mucho por internet, con lo cual también podéis buscarles en Facebook, en Twenty, en Twitter,
YouTube, bueno, todo
en
el kit.
En cualquier lado. Antoni, en este programa, que se llama Tierra de Nadie, hay una pregunta impepinable para el entrevistado, en este caso tú, que es, ¿cuál es tu tierra de nadie? Tu tierra de nadie entendido como un lugar utópico, que no fantástico, que es diferente. El utópico se puede llegar a alcanzar, el fantástico es otra cosa. ¿Cuál es tu tierra de nadie en este caso?
Pues pensándolo, yo creo que todos los miembros de la asociación compartimos un sueño, ¿no? Que sería el de que por fin adquirir una conciencia tanto a nivel ciudadano, como personal de cada uno, como político, de combatir los problemas antes de que se produzcan, ¿no? De ahí el tema de prevención. En nuestro caso, sobre todo, de que hay una salud y oportunidades de desarrollo para todos, especialmente para los jóvenes. Y no esperar a que los problemas ya se hayan producido, que cuesta 10 veces más el solucionarlos. Uh-huh. Un estudio muy interesante en Estados Unidos, donde se veía que en tema de drogas, por cada 3 euros invertidos en tratamiento de personas drogodependientes, con 1 euro se podía haber evitado el problema en esa persona.
Bueno, si ya lo dice la sabiduría popular, ¿no? Que más vale prevenir que curar. Con lo cual, eso yo creo que ya está todo dicho. Pues Antoni, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, compartir tu experiencia de Nova Prevenció con nosotros y, por supuesto, tu tierra de nadie, que ojalá, pues oye, sea poco a poco, ¿no? Se vaya consiguiendo.
Pues nada, a ti Javier por invitarnos, también a todo el equipo de Tierra Nadie, porque la verdad es que bueno, estas plataformas para poder comunicar lo que vamos haciendo y que otras personas se puedan unir a nuestro trabajo es magnífico, es increíble.
De acuerdo, muchísimas gracias a ti, insisto.
A vosotros.
Bueno, pues ahora, después de escuchar el testimonio de Antoni Martínez de Nova Prevenció, os dejamos con la segunda canción del programa, que es Hacer Dinero, Dan Paranoia.
Subir muy alto, llenar
pues como os habíamos dicho al principio del programa, hoy tenemos invitado doble y es que está con nosotros Julio García Camarero, que es el autor de varios libros que hablan sobre un concepto que poco a poco empieza a estar en boca de todos. Y es el decrecimiento. De hecho, creo que tienes preparado, Julio, y antes de preguntarte cosas, un pequeño texto que explica todo esto, ¿no? Pues si quieres
muy
leer.
Brevemente.
Pues si lo quieres leer, si quieres proceder a su lectura.
Bueno, sí.
Pues venga, te dejo abrir el sobre, ¿vale?
Pues
decir que, bueno, que Julio García Camarero es doctor en geografía e ingeniero técnico forestal y que también está en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. Estuviste en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues léenos el texto que tenías preparado. Disculpa.
Simplemente yo quería dejar un poco un primer concepto de lo que es esta nueva corriente del decrecimiento. Hay como dos expresiones que podríamos decir que es la esencia de la filosofía, de la nueva filosofía del decrecimiento, que son vivir mejor con menos, así de sencillo, ¿no? Y otro es dejar de vivir mejor que otros para empezar a vivir bien con otros. Bueno, dicho esto, que es así como una primera. Para ver lo del decrecimiento es muy importante ver los dos principios que pueden explicar mejor la corriente del decrecimiento. El decrecimiento es una corriente de la ecología social que se basa en cuatro principios principales. El primer principio es la crítica crematística. Esta crítica nos dice que no se puede dar al dinero un enfoque fundamental en la vida, ¿no? O sea, convertirlo en un fin en lugar de un medio para conseguir bienes que necesita el hombre. Convertir el dinero en un fin en lugar de un medio. Esto es la crítica crematística. Luego está la quimera crecentista, que nos dice, que considera que es una quimera el que se pueda crecer ilimitadamente con unos medios naturales, unos recursos naturales que son limitados.
Un planeta finito.
Claro, claro.
Y no infinito.
Luego, el tercer principio es que el que comience el decrecimiento ya es indispensable. Hemos llegado ya a un estado de despilfarro y desquilmación y deterioro. Hasta tal punto que en los últimos 30 años hemos consumido esquilmado el 30% de todos los recursos no renovables planetarios, lo cual es una barbaridad. En consecuencia de esto, no basta ya con el crecimiento económico cero, que es lo que se decía en los años 60, sino que hoy en día ya hay que empezar a decrecer económicamente. Y el cuarto principio es que con reciclajes y energías alternativas no basta. Pues no existe un reciclaje completo y nos dice, tal y como nos dice el segundo principio de la termodinámica, nos dice que en el proceso fabril se produce una entropía, es decir, se genera una materia y energías disipadas y caóticas que son imposibles de reciclar. O sea, se crean unas energías y materias que ya luego ya dejan de ser reutilizables para el hombre. Por ese motivo, pues también hay que decrecer, porque claro, esto nos va a dar a un final en que ya no tendremos recursos. Bueno, y ahora aquí, a partir de esto, podríamos ya un poco ya sin texto hablar un poco porque tampoco quiero meter un rollo, ¿no? Podemos hablar de un poco de la historia del decrecimiento.
Bueno, en la historia del decrecimiento, ¿de dónde viene el decrecimiento?
Exactamente. Podemos considerar como dos etapas del decrecimiento. Una etapa preparatoria o previa al decrecimiento propiamente dicho, que se viene desarrollando desde hace milenios, por lo menos dos milenios. Y luego hay una etapa muy incipiente, muy reciente, que es la etapa propiamente dicha, que es del decrecimiento, que ha empezado con el tercer milenio.
Pues vamos a centrarnos en esa última etapa, que como es más reciente, ¿no?
Sí, voy a decir muy brevemente lo anterior, es sí. desde Aristóteles
¿sí?
ya hacía crítica crematística, a la crematística. Después, Jesucristo fue el primer, la única vez que utilizó la violencia fue para expulsar a los mercaderes del templo. Después, Carlos Marx hizo una crítica al crecimiento indefinido, al ilimitado. Después, Gandhi hizo también una apuesta por consumir menos. Y gracias a eso, consumiendo menos algodón y menos sal, que eran los monopolios del imperio inglés, consiguió derribar el imperio inglés. Y consiguió una vida mejor para el pueblo indio. Y bueno, a partir de entonces ya viene luego, en los años 60 del siglo XX, viene lo que se llama el movimiento de crecimiento cero, que era el comienzo del movimiento ecologista, los hippies, etcétera, etcétera, que decían que ya se estaban viendo, sobre todo en la crisis económica del año 1973, que era la crisis del petróleo, ya se veía que empezaba a vislumbrarse el final de los recursos naturales.
Claro.
Y entonces dijo, bueno, pues hay que frenar, ya no hay que crecer más y hay que conseguir un crecimiento cero. Y ahí estuvieron pensadores como Ivan Illich, que es un pensador interesantísimo, o como Roentgen, que es el que aplicó el principio de la termodinámica, que dijeron que no, que había que estancar, que no se podía crecer más. Pero ahora ya, después de 30 años, como acabamos de ver, estamos consumiendo a tal velocidad que ya con el crecimiento cero no basta, ahora hay que empezar a decrecer. Bueno, pues esta nueva postura ha empezado con el principio del milenio, con pensadores como... Empezó la corriente de crecimiento, empezó fundamentalmente en Francia con un filósofo que se llama Sergio Latouche. Y luego se extendió a Italia con un pensador como es Mauro Boniotti. Y esto empezó en los años 2002 o así, ¿no? Y hasta hace 2 o 3 años no ha empezado en España. O sea que es una cosa recientísima, recientísima. Y solamente en 2 años ya se nota que la gente lo conoce mucho más.
Sí. Yo
hace 2 años, cuando escribí el primer libro, nadie sabía lo que era eso. Solamente existían traducidos al castellano libros del extranjero, ¿no?
Ajá.
No se había escrito nada sobre el decrecimiento en España. Y empezó a escribir sobre el decrecimiento, empezamos a escribir el decrecimiento por primera vez, Carlos Taibo,
sí.
Y luego mi anterior, ¿no? Carlos Taibo me escribió el prólogo del libro del crecimiento mate genera crisis terminal. Después, en un solo año ya volvió a escribir un segundo libro, que es este, que es el de crecimiento feliz y el desarrollo humano. Y en eso estamos.
Todos estos libros, decir al oyente que los puede conseguir en las ediciones Catarata.
¿Vale?
Y es simplemente, pues eso, Julio García Camarero, que tiene, bueno, yo entre mis manos tengo el de crecimiento feliz y el desarrollo humano, ¿no? En el que cuenta un poco, bueno, pues esas posibilidades, ¿no? Que tiene el de crecimiento. Porque muchas veces la gente piensa de crecimiento, ¿eso qué es? ¿Volver atrás? No, no, no es volver atrás. ¿En qué consiste? ¿Cuál sería la aplicación práctica del decrecimiento?
Podemos definir el decrecimiento. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que puede haber varias clases de decrecimiento, ¿no?
Sí.
Existe un decrecimiento feliz y otros decrecimientos que son infelices. O sea, que eso es una cosa muy reciente. También antes se hablaba solo de decrecimiento. Ya se empieza a hablar de decrecimiento feliz.
Claro, que aporte felicidad, ¿no?
Claro. Porque estamos inmersos en el crecimiento, un crecimiento económico que produce infelicidad.
Exactamente.
Y que no solamente nos produce infelicidad, sino que nos conduce, queramos o no queramos, puesto como hemos dicho, que los recursos son limitados, se van a acabar y nos va a conducir a un decrecimiento económico, a poder consumir menos. Luego, si queramos o no queramos, va a haber un decrecimiento. Lo que puede ser es que ese decrecimiento sea infeliz, o si lo tomamos a tiempo, puede ser que consigamos un decrecimiento feliz. Entonces, para ver lo que es decrecimiento, yo creo que es bueno decir lo que es, primero, lo que es crecimiento y lo que es decrecimiento. Podemos definir el crecimiento, es la acumulación por parte de unos pocos de la riqueza que producen los recursos del planeta y el trabajo humano a costa de la explotación y la pobreza de unos muchos, y a costa del agotamiento de los recursos del planeta. El crecimiento solo es indispensable para los explotadores, los usureros y los especuladores. Pero para la inmensa mayoría de la población, el crecimiento es muy perjudicial y rechazable. Por otra parte, podemos decir que el decrecimiento es la redistribución de la riqueza del planeta entre todos, y además que los trabajadores trabajen menos, consuman menos, contaminen menos, y por eso pues sean más felices.
Eso es fundamental. Son los antónimos, ¿no? ¿Eh? El antónimo de crecimiento y de crecimiento.
Claro, ante este crecimiento tan criminal que estamos padeciendo, hay que poner un decrecimiento en el sentido de crecer menos.
¿Este decrecimiento sería aplicable a todos los países del planeta, o cada cada zona tendría, digamos, su aplicación? Sí. Porque claro, entiendo yo, si estamos hablando de los países desarrollados y hablamos de los países empobrecidos, ¿cómo vamos a decir a un país empobrecido que decrezca?
Exactamente. Generalmente cuando se habla de crecimiento estamos hablando del primer mundo. Eso es importantísimo considerarlo. Ha sido una pregunta que me has hecho muy importante, indudablemente. Porque claro, podemos pedir que decrezcan los que han crecido demasiado, como son su primer mundo. Pero el tercer mundo, que precisamente no tiene posibilidades de decrecer, por eso puede pedir que decrezca. En todo caso, en el tercer mundo, estoy escribiendo un tercer libro, que lo digo avanzado, que se titulará, no sé si será un título definitivo o no, pero que se titulará El crecimiento mesurado en los países del sur. Que el tercer mundo, norte y sur, es lo mismo que primer mundo y tercer mundo. Vamos. Yo me gusta casi más norte y sur. Bueno.
A mí me gusta lo de enriquecidos y empobrecidos.
Enriquecidos y empobrecidos, claro. También se dice centro y periferia. Bueno, hay muchas. Y en este libro, en el último capítulo, no sé si es este, sí, en el penúltimo capítulo, no parece que es, el del crecimiento feliz, hago una división, porque se ha quedado ya un poco obsoleto eso del primero, segundo y tercer mundo, porque eso ya se ha quedado superado, porque primero el segundo mundo, que nadie sabía muy bien qué era el segundo mundo, era los países del socialismo real. Ese mundo ha desaparecido.
Claro. Vamos entonces, a ver cómo es ese crecimiento mesurado que propones los países.
Entonces, perdón, entonces yo he propuesto ahora seis mundos.
Ajá.
Que es más pragmatizado. Ni siquiera lo voy a decir, pero que la cosa es más compleja.
¿Eh? Vale, vale.
Bien. Y ahora, el crecimiento mesurado. Pues exactamente. Entonces, en el tercer mundo, o en el país del sur, se está planteando los países emergentes que hay que crecer. ¿Tal? Y hay unos ejemplos malísimos, porque lo que están haciendo es salirse de su desarrollo, entre comillas, imitando al primer mundo, y eso es lo peor que puede pasar.
Claro.
Pero digamos, el ejemplo típico, y que da muchísimo miedo además, es el ejemplo de China, que tiene un crecimiento bárbaro, pero claro, es un crecimiento desmesurado, ¿no? Un crecimiento desmedido, desmesurado, que eso es, no hay que seguir ese crecimiento, no, hay que conseguir otro crecimiento que sea un crecimiento mesurado. Mesurado no solamente en cantidad, sino también en calidad. Por ejemplo, en cantidad que crezca, pero que no sea obsesivamente crecer Producto Interior Bruto, que sea un crecimiento que esté presidido fundamentalmente por el crecimiento humano, por el desarrollo humano. Por ejemplo, los servicios sociales, por ejemplo, la sanidad, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo los bienes relacionales. Yo creo que aquí, ahora ya casi para terminar, podríamos decir que se trata de llegar a un decrecimiento feliz a partir de consumir menos, trabajar menos, contaminar menos, esquilmar menos los recursos naturales, y así poder disponer de más tiempo, si trabajamos menos, disponer de más tiempo para dedicarlo a los bienes relacionales. Los bienes relacionales es una cosa muy importante, que no son bienes materiales, sino las relaciones humanas entre todos. Por eso me ha gustado mucho la persona que ha intervenido anteriormente, que es que él está trabajando a favor de los bienes relacionales. De eso se trata, ¿no? fundamental, es uno de los capítulos importantes del crecimiento, por eso está muy, ha sido muy apropiado, me ha gustado mucho el oír al que ha intervenido anteriormente. Se trata de llegar a un desarrollo humano en donde se dé preponderancia a los bienes racionales, que nos conducirán a lograr la felicidad a base de satisfacer las 9 necesidades humanas descritas por el sociólogo Maslow, sociólogo chileno Maslow, que son esas necesidades humanas, son el afecto, la subsistencia, la protección, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad.
Pues,
¿alguna pregunta más o algo?
No, como es muy difícil condensar todo esto en una entrevista de radio, Julio acaba de hacer un gesto con la mano como diciendo, jolín, tendríamos aquí como, vamos, que podríamos monopolizar la emisión de aquí de la Universitat Politécnica de Valencia Radio. Vamos a hablar de los títulos de tus libros, ¿vale? Del crecimiento feliz y el desarrollo humano es uno de ellos. El otro que comentabas...
El otro es El crecimiento mata y genera crisis terminal.
El crecimiento mata y genera crisis terminal. Claro. Ambos títulos se pueden encontrar en ediciones Catarata.
En FNAC, en la librería es importante.
Muy bien.
Si no están, pues se piden y los hacen llegar, ¿no?
¿Y algún material que, aunque no sea tuyo, algún libro que no sea tuyo,
sí.
que bueno, quieras recomendar?
Claro.
Pues recomiéndanos algo.
Quiero recomendar...
Uno.
Bueno, pues el de crecimiento contado con sencillez de Carlos Taibo. Que acaba de salir hace 2 semanas, además.
Vale, pues
que es muy sencillito, es lo último que ha salido, y además Carlos Taibo es el iniciador del crecimiento en España, ¿no?
Pues, Julio García Camarero, tengo la última pregunta obligatoria.
Y luego quería hacer un otro comentario último,
venga, que pareces el entrevistador tú.
Bueno, venga, va. Sí.
No, la última pregunta, como has escuchado al compañero, ¿cuál es tu tierra de nadie?
Pues eso es lo que quería decir, exactamente. Mi tierra de nadie es una tierra... que no sea de unos pocos, sino una tierra que sea de todos. Entonces, una tierra que sea de todos, en donde todos puedan vivir satisfactoriamente, en buena relación humana, disfrutando de los bienes relacionales, y donde no haya ni explotación, ni contaminación, ni consumismo, etcétera, etcétera. Luego ahí queda un poco en el aire cómo se podría llevar a cabo el decrecimiento, que es lo que se ha apuntado y lo digo ahora en medios minutos. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Una vez en una presentación de uno de mis libros, una persona me preguntó, dice, pero bueno, es que el decrecimiento habrá que llevarlo desde arriba abajo. Y le contesté rotundamente que no, que el decrecimiento hay que llevarlo desde abajo arriba o desde abajo nada más. Debe ser un movimiento horizontal. Y además debe ser complejísimo, heterogéneo totalmente, hecho por infinidad de movimientos, infinidad de como es el que acabamos de escuchar hace un momento, como puede ser que estoy yo metido en ello, puede ser, por ejemplo, es que hay una fase, o sea, habrá que hacerlo gradualmente, además,
claro.
¿No? Claro. Extensamente en plan horizontal y con participación de muchísimos grupos muy diversos y además en un periodo de transición, no bruscamente, sino
claro.
que hay un movimiento que se llama transición, además, que trabaja paralelamente con el decrecimiento y que se está preocupando de llevarlo a la práctica de una manera más... Porque yo lo que tengo miedo es de caer en la teoría y entonces quiero poner los pies en la tierra y por eso me he metido en el momento de transición, en el trabajo que hacen en el momento de transición, como son, por ejemplo, la permuta de objetos sin que intervenga el dinero para nada o los bancos del tiempo en donde se ofrecen servicios sin que medie el dinero para nada, ¿no? Voy a decir que yo estoy precisamente trabajando en mi barrio, en Rusafa, en la plataforma de Perrusafa, en la calle Pedro III Grande, número 26, que tenemos el local, y estoy trabajando precisamente en los bancos del tiempo, que es una cosa muy interesante.
Son cuestiones que llevan a la práctica toda esta corriente que nos ha contado Julio García Camarero y que nos atraque el decrecimiento, y le pongo el adjetivo feliz. ¿Vale? Yo hago también mi propia recomendación y lo vi hace poco, fue el documental Comprar, Usar, Comprar, ¿vale?
Eso, muy bueno.
Que creo que también pues para todo aquel que busque pues eso, cómo llevar a la práctica toda esta teoría, todos estos análisis, pues lo puede encontrar visualmente, ¿no?, viendo este documental. Sí. Pues Julio García Camarero, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito para contar esto del decrecimiento feliz.
Las gracias por haberme invitado, y últimamente decir simplemente que si quieren ampliar más información,
claro,
la página web, que se titula Decrecimiento, nada más, por Google se mete la palabra decrecimiento y luego en la primera línea de todas las posibilidades, la primera línea pone otra vez decrecimiento y se entra a una página de decrecimiento que es muy interesante.
Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias por la información, Julio.
Bueno, pues...
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, pues hemos escuchado, bueno, hemos tenido con nosotros a Julio García Camarero, que nos ha hablado un poco de esta teoría, de esta corriente del decrecimiento feliz, y es que a él le motivan pues noticias como las que vamos a ver ahora. Y la primera de ellas es que un 5% de los españoles, es decir, unos 2,35 millones de personas, no tienen lo suficiente para comer a diario, porcentaje que se eleva, por ejemplo, en otros países ricos al 6%, como Gran Bretaña, Alemania, Australia y Estados Unidos. O sea que la pobreza no es cosa de países pobres o empobrecidos. El 33% de los españoles ha cambiado su dieta por motivos económicos y un 21% lo ha hecho por razones de salud, según una encuesta realizada por Intermon Oxfam en el Estado español. Así, el 26% de los españoles encuestados afirmaron no comer lo mismo que hace 2 años, justo antes de que empezara la crisis actual de los precios de los alimentos. Según el estudio, a escala global, el porcentaje se sitúa en un 54%. Y según la Organización de Naciones Unidas, los países de América Latina han logrado adecuar sus leyes en materia de derecho a la alimentación y lucha contra el hambre y ponerlas a la vanguardia, pero aún así persisten desigualdades estructurales que dificultan los avances en esa materia. Según la ONU, América Latina es una región paradójica, grandes avances legislativos, pero relativamente poca capacidad para tratar de resolver las desigualdades estructurales. En la ONU destacan que muchos países latinoamericanos han adoptado reformas en sus constituciones o legislaciones que fortalecen la lucha contra el hambre y usan el derecho a la alimentación como un instrumento para combatir el hambre y la malnutrición. Entre ellos, la ONU cita a Ecuador, Bolivia y Brasil, que mencionan en sus constituciones el derecho a la alimentación y la defensa de la soberanía alimentaria. Y el Instituto de Cultura Gitana y la Universidad de Alcalá han firmado un convenio general de colaboración que tiene como principal objetivo fomentar los estudios sobre la cultura gitana en la universidad. El convenio se inicia con la puesta en marcha de una asignatura que llevará el nombre de Gitanos de España, Historia y Cultura, que será cuatrimestral y de carácter transversal, es decir, que será optativa para todas las carreras de esta universidad madrileña, principalmente dirigida a los estudios de humanidades. Y de la agenda, el Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia nos invita a la conferencia Monitorear Proyectos en Situaciones Complejas de Cambio Social, que correrá a cargo de don Alfredo Ortiz el próximo jueves, mañana, 16 de junio, a partir de las 12 del mediodía en el aula 311 de la Escuela de Ingenieros Industriales de esta misma universidad. La conferencia se centrará en ilustrar cómo, en un contexto dinámico y complejo, el aprendizaje continuo, la observación, el estudio y la agilidad frente al cambio se vuelven fundamentales si queremos convertir la fase de seguimiento de proyectos en una herramienta para el cambio social. Y con motivo del Año Europeo del Voluntariado, la editorial PPC está llevando a cabo la presentación de las obras Humanización y Voluntariedad de Chimo García Roca, no, perdón, de Luis Aranguren, y Espiritualidad para Voluntarios, esta vez sí, de Chimo García Roca. La presentación en Valencia tendrá lugar en el Centro Cultural Octubre, en la calle San Ferrán número 12, el próximo 20 de junio a las 7 de la tarde. Y el próximo miércoles 22 de junio, Farmamundi estrenará su documental El medicamento, un derecho secuestrado, a las 7:30 en los cines Babel de Valencia. El documental, producido y coordinado por la ONG Farmamundi, pone de manifiesto la corrupción del sistema de investigación y desarrollo, regulación y comercialización de los medicamentos a través de diversas entrevistas realizadas a importantes personalidades del ámbito de la salud que ponen de manifiesto la corrupción de este sistema. Y qué decir que, bueno, esta presentación de este documental estará englobado en unas jornadas internacionales esenciales para la vida que tendrán lugar en el Centro Superior de Investigación y Salud Pública de Valencia y que está organizada por Farmamundi entre los días esos 22 y 23, al que acudirán expertos nacionales e internacionales como el ex miembro de la Organización Mundial de la Salud, Germán Velázquez, o la coordinadora europea de la Acción Internacional de Salud, Teresa Alves. Se reunirán para debatir sobre investigación, calidad y uso racional de los medicamentos esenciales. Y recordaros a todos que a las 6:30 del día 19 de domingo arrancará la concentración, ¿vale? De la concentración del movimiento Democracia Real ya aquí en la ciudad de Valencia. Ahora pasamos a la tercera y última canción del programa. Se trata de Mentiras, del grupo mexicano El Gran Silencio.
Demasiada honestidad y prometieron más seguridad. Pero digan lo que digan, aquí todo sigue igual. Pero mira, 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 que en medio de la crisis prometieron más empleos. Promesas y mentiras para el pueblo. Dijeron encontrar la solución y una lucha inalcanzable en contra la corrupción. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre ser una mentira. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre te dirán. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Después de tanto tiempo, el pueblo sigue perdiendo. Ya con lo que te digo con el Rhythm Selection, así que digan lo que digan, nada cambia por aquí. Siguen diciendo mentiras y mentiras, siguen engañando al pueblo con tal de llegar arriba. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre ser una mentira. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre te dirán. Mentiras y mentiras siempre en toda la nación. Mentiras en el radio y en la televisión. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre ser una mentira. Mentira, 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 pura mentira. Digan lo que digan, siempre te dirán.
Pues llegamos a la recta final del programa para repasar un par de notas de ofertas de voluntariado. Y arrancamos con la primera, que nos viene del Comité Antisida de la Comunidad Valenciana, que necesita logopeda para el apoyo de unos 3 usuarios de un centro de día de discapacitados físicos, normalmente afectados por el VIH, que presentan problemas neurológicos. El horario sería de unas 1 o 2 horas a la semana, preferentemente por las tardes, aunque se pueden adaptar también a la disponibilidad del voluntario, pues ya que están muy interesados en tener ese apoyo, ¿no?, para estos tres usuarios de su centro de día. Eso sí, esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, así que si algún logopeda quiere echar una mano al Comité Antisida de la Comunidad Valenciana, que los puede contactar con ellos a través del teléfono 96 392 0153, 96 392 0153. Y recordamos la oferta de voluntariado que nos hicieron llegar desde la parroquia Nuestra Señora de Gracia en su proyecto Babel, que nos comentaban que si habíais realizado el curso de monitor de tiempo libre y no sabes dónde hacer las prácticas, te proponen hacerlas en un campamento que celebran del 4 al 9 de julio en Olocau. Si quieres contactar con el proyecto Babel, lo puedes hacer a través del teléfono 647-187-349, 647-187-349. Bueno, pues ahora sí, nos toca despedir el programa recordándoos que hemos tenido con nosotros a Antoni Martínez, director de Nova Prevenció, que nos ha explicado los cursos de agente en salud sociocomunitario, y os invitamos a que si queréis conocer más a Nova Prevenció, lo hagáis a través de su página web, www.novaprevencio.org. También el otro invitado era Julio García Camarero, que nos ha hablado de sus libros que recogen la corriente del decrecimiento feliz. Así nos ha explicado cosas del crecimiento mata y genera crisis terminal, y el decrecimiento feliz y el desarrollo humano, ambos libros recogidos en las ediciones Catarata. Sin más, nos despedimos dándole las gracias a Sarizorio, que ha estado en los mandos técnicos, y a vosotros por habernos escuchado. Así que hasta mañana. ¡Ay, hasta mañana! ¡Hasta la semana que viene!
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.